Israel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, me imagino que ustedes concordarán conmigo que como ellos son profetas menores, no tienen tanto que ver con el contenido que estamos hablando, ¿verdad?, de la Biblia de principio a fin en cuanto a lo que es la redención del hombre. ¿Verdad que no? Ah, dice Danilo Pérez, sí, claro, tienen que ver. Esos libros también tienen que ver con el contenido. Vamos a ver si es verdad, Danilo. Vamos a ver si estos libros tienen que ver con el contenido de que hay un pueblo especial separado para Dios, el cual Él hizo pacto con ese pueblo y dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ese pueblo se rebeló a su Dios y cayó en pecado. Y luego el Señor con cuerdas de amor viene y lo trae y le propone un medio de redención, que es la muerte de Cristo en la cruz. Y con eso trae vida a ese pueblo. Y ahora puede escoger este pueblo para sí. Una vez más, y ahora con esta redención ya pagada en la cruz, con este sacrificio de Cristo que perdona nuestros pecados, ahora tener una vida eterna con Él y establecer ese pueblo ahora unidos para siempre, sin más mal y sin más dolor en la vida. Ese es el tema principal que vemos de las Escrituras, y ese sacrificio de Cristo, que es aquel que hace posible todo esto. Por eso Cristo es el personaje especial. Y ese es el tema principal de la palabra, Cristo y la redención del hombre. Entonces, dice nuestro hermano que estos libros también apoyan ese tema. Y mientras vayamos viendo el libro, vamos a ver si nuestro hermano Danilo tiene razón, porque son profetas menores. ¿Ustedes creen que pueda tener ese contenido? Pues vamos a verlo. Entonces vamos a estar viendo el libro de Oseas en este día. Aquí les tengo este pequeño cuadro donde podemos dividir todos los profetas menores entre aquellos que estuvieron antes y después del exilio. Los que están arriba son los que están antes del exilio y los que están debajo son los que están después del exilio. En total son 12 profetas menores y solo después del exilio solo tenemos 3 profetas, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, que probablemente fue el último de todos los profetas. Está en el orden, ¿verdad?, en orden de la Biblia, pero también probablemente haya sido el último que haya predicado. Entonces, tenemos otro grupo que está antes del exilio, y esos son muchos más. Antes del exilio tenemos los que predicaron antes del exilio en Israel, o sea, en el reino del norte. Y ahí ustedes ven que empieza con el Oseas, el libro que vamos a ver hoy. O sea que ya de plano estamos viendo que Oseas predicó en la región de Israel, la región del norte, o sea, no en Judá, la región del sur, sino la región del norte, antes del exilio. Él estaba mirando todas las visiones que veía y todas las profecías de Oseas tienen que ver con lo que ocurriría a la región del norte cuando los asirios fueran a capturarlos. Recuérdense que a Israel fueron los asirios que fueron primero y los capturaron, ¿verdad? Se recuerdan del malvado Senaquerib. Entonces, Oseas está viviendo esos últimos días de Israel en el norte. Igual también Amós y Jonás fueron profetas antes del exilio predicando al norte. Luego al sur vemos más personas porque vemos que la Biblia siempre hace un énfasis especial en Judá, ¿verdad? Entonces por eso vemos que hay unos 9, aquí los números están como al revés, hay 9 profetas que profetizaron de Judá. De los cuales, seis fueron antes del exilio y 3 fueron después del exilio. Lo ven mejor ahora, ¿verdad? Entonces, en Judá, antes del exilio, profetizaron Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ese grupo de profetas menores, evidentemente, vieron la nación de Judá y les advertía sobre lo que iba a venir de los babilónicos que iban a venir y predicaban para el arrepentimiento de esa invasión que habría de venir. Pero luego tenemos otro grupo que profetizó después del exilio. ¿Se recuerdan los tiempos de Nehemías, Esdras, Esther y Daniel? Que fueron los tiempos ya que estaban en el exilio, después que habían sido ocupados y los babilónicos se lo habían llevado. Entonces tenemos tres profetas que profetizaron en ese tiempo. Son Ageo, Zacarías y Malaquías. Es una manera un poco gráfica de entender qué profeta profetizó en qué región, si en el norte o en el sur, y si fue antes o después del exilio. Pues ahí les dejo esa gráfica. Y vamos a conocer un poquito más de Oseas. La palabra no da mucha información acerca del autor, del profeta Oseas. No tenemos mucha información más de los sucesos que aparecen aquí en el libro. Así que no es fácil ubicarlo en sus padres y en su tiempo. Pero sí sabemos que estaba predicando en la región del norte antes de la caída contra Asiria, ¿verdad? Su mensaje era intencionado para Israel, o sea, para la región del norte. Y vivió en los tiempos de uno de los peores reyes de Israel, de la región del norte de Israel, que eran los tiempos de Jeroboam II. Ahí empezó el ministerio de Oseas, y de ahí para adelante lo que veía venir era desastre tras desastre en la región de Israel, hasta que pudieran ser ocupados por los asirios. Así que la visión de que Oseas está viendo es de un pueblo que ha pecado, se ha apartado de su Dios y tiene una destrucción inminente que se acerca para destruir lo que es el imperio asirio. Está a punto de atacar y él puede ver en su imagen toda la destrucción que vendrían por los asirios por causa del pecado, de la infidelidad del pueblo de Israel en la región del norte. Él empezó en Israel durante el reinado de Jeroboam II, pero en Judá siempre se hace referencia a los reyes de Judá, porque se lleva una buena cronología de esos reyes. Predicó o profetizó durante los reinados de Usías, Acaz y Ezequías. Eso ahí para que lo tengan una ubicación histórica. Oseas está prácticamente aquí, todo este reinado de Oseas. Ven que empieza entre Jeroboam II, uno de los reyes más malvados de Israel, y llega prácticamente hacia la captividad asiria. Mientras aquí en el lado de Judá están reinando los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ese es más o menos el tiempo en que ellos predicó. Eso si trazáramos una línea del tiempo, ¿verdad? Eso más o menos va de entre 740 hasta el 715 antes de Cristo aproximadamente. Ese es el tiempo histórico en el que Oseas estuvo. Naturaleza literaria de la es profecía. La naturaleza, para que los que quieren en su apunte, naturaleza literaria es profecía. Está escrito en profecía plena. Es una antología o colecciones de profecías. Ahí es cuando entra un poquito la complicación que tenemos, y sobre todo para nosotros, que estamos acostumbrados en los libros modernos a leerlo todo cronológico en el tiempo y que nos lo expliquen bien desglosado. El libro de Oseas no es así. Es una colección de antologías proféticas. Eso quiere decir que cuando tomamos varias antologías proféticas, puede que una me llegue en un tiempo antes y otra después. Y en la compilación no quede entonces compilado de manera cronológica. Eso lo tenemos que tomar en cuenta por algunos temas que aparecen en el libro. Esta antología o colección de profecías son de juicio y de restauración de Israel. Y la antología ocupa profecías y poesías que van entre un grupo de un lapso de 25 años. Pudimos ver ahí cómo era bien extenso el tiempo de Oseas en sus profecías. Así que por unos 25 años eran escogidas estas profecías y se armó entonces una colección, una antología de diferentes profecías y se unieron, y eso es lo que tenemos hoy como el libro de Oseas. ¿Okay? Así que no debemos verlo de manera cronológica en todo tiempo el libro. Y esto hace un poquito difícil el bosquejo del libro, pero igual podemos ver que hay una manera de bosquejarlo. Esta era la forma como estaba Israel y sus naciones circundantes en aquel tiempo. Recuerden que ya Israel se había dividido de Judá. Entonces por aquí arriba tenemos a Israel, ¿verdad? Samaria, Betel, y aquí abajo tenemos Judá con Jerusalén y todas las demás, Gaza y las demás ciudades. O sea, Judá es este reino de aquí abajo, Israel es el reino aquí arriba, y ahí es que está Oseas predicando. En un mal tiempo, justo cuando está a punto de venir el imperio asirio para conquistarlos. Hay diferentes periodos en el ministerio de Oseas que es importante que los notemos. La primera parte del periodo es cuando empieza Jeroboam II, cuando está Jeroboam II reinando, y hay mucha prosperidad en Israel. Israel viene con éxitos de guerra, tiene una buena riqueza económica, una buena situación política, no necesariamente religiosa. Y Asiria en esos momentos estaba en debilidad. Asiria todavía estaba empezando a crecer como nación. Entonces, la segunda etapa del ministerio ocurre todo lo contrario. Se debilita Israel, Israel empieza por causa de su pecado a tener juicio sobre juicio y los reyes muchos problemas políticos y económicos, mientras que Asiria empieza a crecer como una gran potencia y una gran prosperidad. De modo que los últimos años del ministerio de Oseas hay una gran tensión, porque Asiria es una gran potencia que está muy propensa a invadir a Israel. Como pueden entender, es un periodo de mucha tensión para los habitantes de Israel y de mucho temor. Por eso entra Oseas a darnos su profecía y a explicarnos el porqué de que vendría esa invasión tan inminente. El mensaje del libro va muy de la mano con los mensajes de la mayoría de los libros proféticos. Es importante que entendamos esto. ¿Cuál es el mensaje de la mayoría de los libros proféticos? Está contenido en el libro de Oseas también. Todos los profetas que hablaron antes del cautiverio trataron los mismos temas. Generalmente, uno, el quebrantamiento del pacto por parte del pueblo. Veremos aquí cómo se ilustra en el libro de Oseas como una infidelidad a Dios. El quebrantamiento del pacto por parte del pueblo, todos hablaron de eso, ¿se recuerdan? Jeremías, Isaías, todos hablaban de ese tema. Luego hay un llamado al arrepentimiento. Viene el profeta y dice, miren, arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová de su pecado. También hay un anuncio de juicio y castigo si no se arrepentían. Igual, son consistentes todos los profetas, viene juicio, viene castigo si no se arrepienten. Y por último, siempre hay una promesa de restauración después del juicio, o un remanente que quedaría vivo, o un remanente especial que Dios guardaría para más adelante. Siempre están estos cuatro temas interesantes: el pueblo pecó, un llamado al arrepentimiento, anuncio de juicio y castigo si no se arrepienten, y esa promesa de restauración. Y eso mismo lo vamos a ver en el libro de Oseas hoy. Un detalle diferente de Oseas, que no tiene como muchos de los otros profetas, es que el mensaje va muy directo a la región de Israel, del norte. Otros profetas hablan sobre otras naciones y traen juicio a otras naciones, porque Dios quiere asegurarse de que no vayan a pensar que ese juicio está viniendo porque la nación los está conquistando, sino que Dios es que está trayendo ese juicio, está usando las otras naciones Asiria la está usando para traer juicio sobre Israel, pero también Dios traería juicio sobre las otras naciones, sobre Egipto, sobre Asiria, sobre Siria, sobre Babilonia. Dios traería esos juicios también sobre ellos. Así que, pero en el libro de Oseas no se habla tanto de eso, sino que va directo solamente a Israel. El libro responde a unas preguntas como esta: ¿cómo es la relación de Dios con su pueblo? ¿Eso es una relación cercana o lejana? Nosotros tenemos un Dios que está en los cielos, allá lejos, y nos deja a nosotros aquí, lejos de Él, para que hagamos, y después de un tiempo viene a pasar cuentas. ¿Es algo así el Dios de nosotros? ¿O es un Dios que está cercano y tiene una relación especial con su pueblo? ¿O qué tan involucrados están los sentimientos de Dios en nuestra relación? Si nosotros decimos y nos revelamos no al Señor, el Señor se duele de eso. Hay un elemento sentimental en el dolor del Señor. El Señor es Dios, es Espíritu, no es un humano como nosotros. Pero eso quiere decir que no haya sentimientos de alguna manera, que no haya algún tipo de sentimiento divino que el Señor tenga, y que si nosotros rechazamos, Él está ajeno a eso y no le importa. ¿Cómo es esa relación con Dios? Yo creo que este libro va a ser muy claro cuando lo veamos, de cómo Dios se relaciona con su pueblo y los sentimientos que hay involucrados en él. Ok, trivia de hoy. Hermanos, y antes de ver el trivia de hoy, tengo aquí unos obsequios. Tengo aquí A la Mesa con Cristo, un libro que tiene una guía devocional con 366 escritos, uno para cada día, y una novela que todo cristiano debe leer, yo digo, El Mártir de las Catacumbas, en los tiempos más difíciles de los tiempos de los mártires, cómo se hacían los cristianos, cómo tenían los cristianos que decir, lo que significaba decir yo soy cristiano en ese tiempo. Y también tengo otro libro muy valioso, El Arca de Noé, libro de colorear. Para las personas que más anotaciones hayan tenido en los trivias pasados, en los libros proféticos, de los profetas mayores para acá. Así que quiero pedir, y también tengo para algunos de los ganadores, unos USB de 4 gigabytes también. Así que quiero que pase el ganador de más preguntas de los trivia pasados, de los profetas, nuestro hermano Johnny Rafael. Un aplauso, por favor. También quiero que vayan pasando por aquí nuestra hermana Rosario Rivera. No, yo le había escogido este, A la Mesa con Cristo, porque a ella le gustan mucho los devocionales. Muchas gracias. Bien, felicidades. Y de la tercera persona, Lemuel Sánchez. No entiendo, pero es así. Puede subir. Muy bien, a ver si se motivan más a participar más personas en nuestros trivias, y a ir leyendo más adelantado las clases. Ok, trivia de hoy, sobre la familia de Oseas. Vamos a ver, ¿cómo se llamó la esposa de Oseas? Y vi primero por allá a Cintia. Gomer, muy bien. Ay. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Y vi por aquí a Johnny Marie primero. Tres hijos, muy bien. Carla, por favor, me anota a los ganadores. Sí. Muy bien, Cintia, muy bien, Johnny Marie. Gomer es la esposa de Oseas. Vamos a ver una ilustración interesante que aparece con ella. Y con ella tuvo una familia de tres hijos. Ok. ¿Cómo vamos a dividir el libro? El libro lo vamos a dividir. Los primeros tres capítulos, y le vamos a llamar esposa adúltera con un hombre fiel. Y luego de los capítulos 4 al 14, pueblo adúltero con un Dios fiel. ya por ahí podemos ir entendiendo un poco la ilustración. Así que vamos para empezar los primeros tres capítulos, donde inicia esa ilustración con la que inicia el libro. Esposa adúltera con un hombre fiel. Sucede, y esto le habíamos dicho antes, que a los profetas Dios los pone en sus propias vidas a veces a ilustrar elementos fuertes que van a ser luego ilustrados para la relación de Dios con su pueblo o para el juicio que Dios quiere traer. Recordaremos a Ezequiel, ¿verdad?, que la comida que él tenía que comer, ¿se recuerdan?, y la posición que tuvo que tener por varios tiempos. Recuerdan a Jeremías, que entró en un pozo también. El mismo Daniel, que fue entrado en el pozo, en el foso de los leones, como que quien está entrando al pueblo de Dios en un pueblo babilónico, que son los leones, y sale de ahí intacto, porque Dios restaura a su pueblo y lo vuelve y lo saca intacto. Y así podemos ver muchos de los profetas que hay ilustraciones que se usan de ellos mismos para traer una gran enseñanza. Habíamos hablado, quizás creo que en Ezequiel fue que dijimos que fue uno de los más difíciles, porque una de las cosas que le pasó fue que su esposa murió también, ¿se recuerda? Pero el Oseas le tocó una muy fuerte. ¿Y cuál fue esa ilustración que Dios le mandó en su propia vida al profeta Oseas? Dios manda a Oseas a tomar una mujer ramera para sí. Así mismo, literalmente, dice el libro, Oseas 1:2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Qué duro empieza este libro, ¿eh? Empieza inmediatamente llamándonos la atención de una manera poderosa. Ve, y tú sabes cómo tú vas a ilustrar en tu vida lo que está pasando ahora en la relación entre Dios y su pueblo. Tú vas a ir allá afuera y te vas a conseguir una ramera, y te vas a casar con ella, y vas a tener hijos con ella, con una fornicaria. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual conoció y le dio a luz un hijo en ese momento. Y ahí empieza el libro, con esta increíble demanda de Dios a su profeta. Texto clave para nosotros irlo aprendiendo del libro. Cuando Dios le encomienda a Oseas ir a tomar una mujer adúltera para casarse con él. La relación, la historia de lo que se está contando aquí es que hay un casamiento de antemano. Ya Oseas sabía que la mujer era adúltera o que habría de adulterar en algún momento. No es fácil discernir en el libro cómo es, si es que ya era adúltera o que más adelante fornicaría. Pero el caso es que hay un matrimonio donde este profeta acoge a esta mujer aún sabiendo que ella era pecadora o que habría de ser pecadora y que eso le iba a traer problemas a él. Luego, cuando han formado familia, hay un momento de pecado grave y de infidelidad, y esta mujer se va con otros hombres y deja su familia, deja a su hombre con la, no solo con la familia, sino con la mancilla de haber sido blasfemado, de haber sido dejado por una mujer adúltera. Sobre todo, hermanos, en un país que no es como el de nosotros. Si nosotros creemos que aquí somos machistas, en ese tiempo era peor todavía. Recibir una blasfemia así de que la esposa le sea infiel a su marido era algo horrible en los tiempos de los hebreos. Pero la historia no termina ahí. Cuando ella va y peca vilmente y hace barbaridades fuera del matrimonio, este hombre va y paga la recompensa por todas las atrocidades que esa mujer ha hecho, le paga a los celestinos para poder conceder la libertad de ella, para poder volver a recibirla en sus tiernos brazos y amarla como si nunca hubiera pecado y nunca le hubiera hecho daño a él, y mantener y formar de ahí una relación eterna de amor inquebrantable. Eso es la historia que se está contando aquí, hermanos. Una historia para muchos, sobre todo para los hombres que estamos aquí, creo que es una historia horrible. O sea, es algo inimpensable que nos suceda una cosa como esta. Siempre en la Biblia, y recordaremos un poco aquí, tal vez hay un paralelismo con el libro de Cantar de los Cantares, cuando estudiamos el libro de Cantar de los Cantares, pero en ese momento hablábamos, y en toda la Biblia, lo veremos más adelante, incluso en el Nuevo Testamento, de cómo es ilustrada la relación de Dios con ese pueblo del pacto. ¿Recuerdan ese pacto especial que Dios había hecho con Abraham y con Moisés? De haber tenido un pueblo para sí, de yo haber tomado ese pueblo y llamarlo para mí, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es una relación que generalmente en las Escrituras se ilustra con la bondad y lo hermoso de la relación matrimonial. Así es como Dios ve la relación de Dios con su pueblo, como un hombre con su mujer, con su esposa, como la relación íntima que debe tener un hombre con su mujer. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento también se asimila mucho la relación de Cristo con su iglesia, que no es más que la continuación de ese mismo pueblo con el mismo Dios, la relación del mismo Dios. Así que vemos esta relación íntima, donde ahí nos damos cuenta que la relación de Dios con su pueblo no es una relación de distancia, de que Él está sentado allá arriba en su trono, lo cual está, ¿verdad? Pero se olvida de su pueblo, mientras su pueblo hace lo que quiera debajo, y vienen algún tiempo después quizás a pasar cuentas, como quizás eran algunos de los dioses griegos, o de esos dioses falsos creados por la imagen de los pensamientos humanos. Pero el Dios vivo y verdadero no funciona así. La relación de Dios con su pueblo, cuando Dios dice, yo iba a tomar un pueblo, y lo iba a amar, y lo iba a tomar para mí, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando Dios hace eso, Él sabía que nosotros, su pueblo, al igual que Gomer, íbamos después a ir a fornicar tras otros dioses, íbamos a adulterar, íbamos a ser idólatras, y nos íbamos a complacer con otros dioses, y nos íbamos a olvidar de su ley, y le íbamos a decir, no queremos obedecerte, sino que iremos tras otros dioses. Dios sabía eso en el momento que iba a iniciar su relación de Dios con su pueblo. Y eso no fue una noticia para que Dios dijera, no, yo no voy a entrar en esta relación con mi pueblo. Yo prefiero, como yo conozco el corazón de ese pueblo y yo sé lo que ellos me van a hacer, yo prefiero no entrar en esa relación. ¿Qué ustedes creen? Si ustedes fueran Oseas y le dicen de antemano, mira, Gomer es una ramera, ¿usted entraría en una relación con esa mujer? Y le dicen de antemano, mira, ella no se va a arreglar. Mientras tú seas el esposo de ella, ella va a continuar en sus pecados y te va a olvidar a ti, se va a ir tras otros hombres y va a vender su cuerpo y se va a olvidar a ti. ¿Usted entraría en una relación con esa mujer? ¿Qué hombre levanta la mano de aquí y dice una cosa así, Pues miren, Dios hizo eso con nosotros. Dios dijo, yo voy a amar a este pueblo, aunque yo sé de antemano que va a ser infiel conmigo y se va a ir tras otros dioses, pero igual yo lo voy a amar y lo voy a tomar como mi pueblo y yo seré su Dios. Hay al menos dos elementos básicos a destacar en el ejemplo de la ilustración de Oseas casándose con Gomer, la ramera. Y es una, la infidelidad del pueblo contra su Dios. Es evidente de lo infiel que el pueblo iba a ser con Dios. Es claramente evidente. La reputación del pueblo no era la mejor de todas. La reputación de Gomer no era la mejor de todas. y de antemano ya Dios sabía que como quiera nosotros habríamos de pecar, aún después de Dios habiéndonos llamado. Gomer como quiera, después de haberse casado con Oseas, iba a ir y a vender su cuerpo tras otros hombres. Así que la infidelidad del pueblo es una de las cosas que más resalta en la ilustración del libro de Oseas. Pero lo segundo, y todavía más maravilloso, es la misericordia de Dios con su pueblo. Que primero, a pesar de saber que ella iba a pecar, que nosotros íbamos a pecar, su pueblo, Dios nos toma con lazos de amor. Después que nos toma, nosotros vamos y pecamos, y nos vamos tras otros dioses, y hacemos cosas horribles delante de Dios, y pecamos de una manera asombrosa. ¿Y qué hace Dios? Viene y paga la deuda de nuestras adulteraciones. ¿Cómo pagó la deuda Dios de nuestras fornicaciones con otros dioses? ¿Cómo? Con el Señor Jesucristo. Pues entonces parece que Danilo tenía razón. La paga de la deuda de las adulteraciones. Dice que Oseas tiene que ir y pagar para liberar a Gomer de la vida en que ella estaba llevando. Eso es un símbolo de que nosotros, por haber pecado y haber sido infieles delante de Dios, ya teníamos una condena, la cual tenía que ser pagada. Y no podía ser gratis, sencillamente, que nosotros volviéramos a los brazos de Dios. Sin embargo, nosotros no podíamos pagar esa deuda por nosotros mismos. Gomer no podía pagar esa deuda. Tuvo que venir el mismo Oseas, después de haber sido bochornado, después de haber sido señalado entre el pueblo, mírenlo ahí, el que se casó con ella, tuvo que ir y pagar la deuda para poder volver a recibir a Gomer para atrás. La misericordia de Dios es todavía más asombrosa en el libro que la misma infidelidad del pueblo. Porque encima de todo lo que nosotros hicimos, todavía Dios viene y nos recibe con cuerdas de amor. Increíble, hermanos, increíble. Hay un paralelismo entre el 1:2 de Oseas y el 3:1. Recuerden que esto es una colección antológica, o sea, de antologías. Por eso no podemos precisar si es que este ocurrió dos veces o si es que es el mismo evento que se está contando en dos poesías diferentes. Pero cualquiera de las dos aplicaría. En Oseas 1:2 dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Pero en Oseas 3:1 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, aman otros dioses. Probablemente, o sea, el mismo evento, o probablemente sea que Oseas tuvo que ir dos veces a buscarla a ella y a volverla a amar y volver para sí. O sea que hay aquí dos opciones que pudo haber pasado. O que cuando Oseas tomó a Gomer, ella ya era adúltera en el 1:2, y después que ella fornica, él tiene que volver a ir y traerla una vez más, después de haber fornicado en el 3:1. O puede ser que ella haya ido a tomar a Gomer sabiendo que iba a ser adúltera, y en un evento él tiene que irla a buscar después de haber adulterado. Y ese evento es paralelo en Oseas 1:2 y 3:1. Los teólogos no se han podido poner de acuerdo cuál es lo más importante. Por ser una antología, o sea, una recopilación de poesías, no es fácil ser catedrático en una opción u la otra, pero cualquiera de las dos opciones, hermano, es lo mismo. O sea, tenemos un alto entendimiento de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y de lo que significa la relación de Dios con su pueblo. Ok, con algunas consideraciones, creo que hemos mencionado alguna de estas. Por ejemplo, Oseas sabía que Gomer era adúltera. También Oseas tenía que perdonar y ser misericordioso con ella, a pesar de ese terrible pecado que iba a hacer contra ella. Debía tratarla con ternura y entregarse él por completo a ella. O sea, no solo después que él la volviera a traer y ya iba a formar pareja con ella, él iba a ser un esposo para ella y tenía que dedicar todo en cuerpo y alma a esa mujer que había traído después de haber ella pasado por todo eso. ¡Wow! Hermano, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. O sea, sí mismo hizo Dios con nosotros. Se ha entregado de entero por nosotros, a pesar de nosotros haberle sido tan infieles. Y debía también, Oseas, soportar las injurias y falsas o verdaderas calumnias por su unión. O sea, él iba a ser el centro de atención de todos y el bochorno. Mira, este casándose con esa mujer, y ya ustedes se imaginan la cantidad de bullying y de problemas que este hombre iba a tener de tanto bochorno. Esas mismas consideraciones usted las puede leer, pero desde el punto de vista de Dios con su pueblo. Y decir, así mismo, Dios sabía que nosotros, su pueblo, éramos pecadores, éramos infieles, éramos adúlteros, éramos fornicarios y nos íbamos a apartar de Él, íbamos a hacer lo que nosotros quisiéramos. Pero al mismo tiempo, Dios sabía que había determinado un medio para perdonarnos y habíamos puesto un medio de redención donde Él iba a mostrar su misericordia para con nosotros y nos iba a dar un camino para podernos volver a Él y poder ser ahora, volver a ser parte de su pueblo. Pero también Dios nos trataría con ternura y se entregaría a nosotros. Él sería nuestro Dios, dice Él. Él es fiel, Él no ha pecado, en lo que pecamos fuimos nosotros, pero igual Él viene y con esos tiernos brazos de amor nos recibe a su pueblo y se entrega por completo a nosotros en una relación de Dios con su pueblo. Pero también Dios iba a ser humillado y a soportar injurias y falsas calumnias por su pueblo. Por esta relación que está teniendo por su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una relación con un pueblo imperfecto. Y cuando los demás nos ven a nosotros, injurian al de arriba, injurian a Dios por lo malo que somos nosotros y por la infidelidad nuestra. Todo eso lo padeció el Señor por nosotros. Ahora bien, ellos como pareja tuvieron 3 hijos. Vamos a ver, ¿se recuerdan los hijos de Isaías? Que cada nombre tenía un significado. Bueno, ahora a Oseas le tocó lo mismo también. A cada hijo tú le vas a poner un nombre. Y vamos a ver qué significa cada nombre. El primero, él tuvo un varón y 2 hembras. El primero es el varón, Jezreel. Significa Dios siembra y Dios esparce. Dios siembra un pueblo, Dios recoge un pueblo y lo cultiva y lo va trabajando con mucho empeño, con mucho cuidado, y ese pueblo peca. ¿Y qué hace Dios? Lo esparce. Ahora lo esparce. Lo mando uno para los asirios, uno para los babilónicos, uno para... Dios cultiva y Dios esparce. La segunda, Lo Ruhama. Y por favor no le pongan así a ninguna hija de ustedes. A ninguna, Eugenia, no le vaya a poner así a ninguno de tus hijos. Lo Ruhama dice no compadecida, no compadecida. Una la cual yo no tengo complacencia en ella, yo no me compadezco de ella. Y Lo Ami, no pueblo mío, ese no es mi pueblo. Ese no es mi pueblo. Ustedes vieron, Dios una vez hizo un pacto donde dice, ese va a ser mi pueblo. Pero hay un momento en el pacto que Dios dice, Lo Ami, ese no es mi pueblo. Interesante los nombres de los hijos, Razón de todo eso, aquí hay algunos versículos en el capítulo 1 donde Dios nos da un detalle más y nos dice, ahora te voy a explicar el porqué de cada una de las cosas. ¿Por qué te tuviste que casar con Gomer? ¿Por qué tuviste que ponerle a tus hijos así? Y dice, mira, Dios ordena a Oseas tomar mujer ramera porque la tierra se prostituye. Esa es la primera razón. Tú vas a tomar una ramera porque la tierra se prostituye. El nombre de Jezreel, porque dentro de poco Dios habría de castigar a la casa de Jehú por la sangre derramada de Jezreel. Se acordarán esa historia en que Jehú mata a la casa en Jezreel, ¿verdad? A la casa de los reyes, y extermina toda la casa de Israel. Entonces dice, yo por ese pecado, y es como un símbolo del pecado total de lo que han hecho en Israel, ¿verdad? Yo castigaré la sangre derramada, yo esparciré Jezreel, ese pueblo que yo sembré, ahora yo lo voy a esparcir. ¿Por qué? Por el pecado de Jehú y por haber exterminado la casa de Israel. Luego, en el 1:6, le llamaron la Lo Ruama, porque Dios no se compadecería más de Israel. Y noten algo. Recuerden que la división, ¿verdad? Israel el norte y Judá en el sur, ¿verdad? Israel en el norte fue capturada primero por los asirios y fue completamente desestimada y borrada de la faz de la tierra, ¿eh? Los Judá fue capturada por los babilónicos y un remanente quedó. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan la historia? Los dos no fueron por el mismo camino. Toda la sucesión de reyes malvados en el reino del norte hizo que la captura de los asirios fuera una captura más determinante que la de los babilónicos. En la cautividad babilónica, Dios preservó su remanente, se compadeció de un pueblo que habría ahí. Pero del pueblo de Israel, hermanos, dice él, Lo Ruama, Dios no se compadecería más de Israel. Lo llamaron Lo Ami, porque ya no son mi pueblo, en el 1:9. Ya no son mi pueblo, dice Dios. Wow, qué triste cuando Dios llega un momento a decir algo así. Ahora bien, tenemos una maravillosa nota de esperanza en Oseas 1:10. Con todo esto, hermanos, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Ahora viene Dios a hablar de ese pueblo, de ese remanente que permanecería, ¿verdad? Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ¿verdad? Lo ame, ¿se acuerdan? ¿Cómo le había llamado a la tercera una niña? En ese lugar, ahora yo diré, será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Y ahora vienen, los hijos de Judá y Israel volverán, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Siempre vemos las tres partes. El pueblo pecó, ¿verdad? Eso lo vemos en el adulterio de Gomer. Luego Dios hace juicio, trae juicio para que se arrepientan, pero siempre vemos una promesa de victoria, una promesa de que el pueblo quedará. En Oseas 2, del 10 al 13, vemos cómo Gomer ilustra la idolatría del pueblo de Dios. Dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba con los zarcillos y de sus joyeles. Y se iba tras sus amantes, y se olvidaban de mí, dice Jehová. Ustedes no ven el sentimiento de Dios hablando aquí, ¿eh? Como una herida del Dios Todopoderoso, porque su pueblo se fue tras los otros dioses. Y dice, por eso es que yo traeré juicio. Esa es la razón de que los asirios van a venir y van a exterminarlo a ustedes. Por esa razón es que esto va a pasar. Pero también viene la reconciliación. Oseas 2:14, pero he aquí que yo la traeré, oigan qué hermoso, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Ahí está hablando, hermano, a su pueblo. Eso es lo que Dios va a hacer con su pueblo, con nosotros, después de haber pecado. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará, como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida en la tierra de Egipto. ¿Recuerdan cómo el pueblo cantaba cuando iba y hacían esos cánticos cuando subían la montaña? En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. O sea, me llamarás Dios, y no Dios falso. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Los nombres de contra los pecados nuestros no se mencionarán. Y te desposaré conmigo para siempre. Oigan este lenguaje tan hermoso. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Ese conocer no es un conocer de como el que conoce uno, como que yo conozco quién es fulano, sí, yo sé. No, ese conocer que usan los hebreos es un conocer personal, de tener una relación personal con su Dios para siempre. Y dice en el versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia, ¿de quién? De Lo Ruhama, la que decía de la cual no sé qué padecería, ¿se acuerdan? Ahora yo voy a tener misericordia de ella. Y dice, y diré a Loami, la que no era su pueblo, ¿se acuerdan? Ahora le diré, tú eres pueblo mío. Y el pueblo dirá, Dios mío. ¡Wow! ¡Qué gloriosa reconciliación de este hombre! Cuando va a buscar a su mujer para volverla a traer a pesar de nuestra infidelidad. Y cómo él tiene que pagar un precio caro por esa reconciliación, para poder darnos la libertad de poder volver hacia él, hermanos. ¡Qué glorioso! Texto clave, Oseas 2:19, cuando dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Hermoso texto. Del capítulo 4 al 14, entonces viene a verse ese pueblo adúltero con el Dios que es fiel. Y aquí no vemos más que como un enunciado juicio, un juicio dado por Dios, donde se muestra el sello que Dios está teniendo en la relación de Dios con su pueblo. Es una demanda legal divina a su pueblo por haber fallado, por haber incumplido. Brinda argumentos de por qué Dios desechó a su pueblo. Aunque a veces vemos que se enfoca primariamente en Efraín, cuando vemos que a veces se enfoca en toda la casa de Israel, entendemos que realmente está hablando a toda la sección del norte, a toda la sección de Israel. Pero a veces puede usar la palabra Efraín de manera similar o indiferente, ¿verdad? Y en estos capítulos del 4 al 14 es donde más claramente se evidencian los sentimientos de Dios para con su pueblo. Y eso, y cómo Dios ama de esa manera tan genuina a su pueblo. Y hace una gran comparación entre Betel, que es la casa de Dios, recuerdan, el adorar a Dios, y Betabén, que es la casa de ídolos, o adorar a los Baales, ¿verdad? Esa división entre Betel y Betabén es muy evidente en el libro de Oseas. Oseas 4 describe cómo el pueblo de Dios se prostituyó, diciendo en el versículo 16, porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. De esa manera se prostituyó el pueblo de Israel. Por lo cual Dios desecha a su pueblo por esta prostitución. O sea, así como cuando Gomer se va, Dios desecha a su pueblo. Y dicen, o sea, 5:3, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y más adelante en el 8:9b dice, Efraín con salario alquiló amantes. Ahí como vemos cómo se prostituyó también, ese lenguaje de que se prostituyó. Por lo que Dios le recuerda con dolor toda la maldad. Y mientras leemos tu versículo, hermano, mira el carácter de Dios, mira los sentimientos descritos de Dios. Obviamente Dios no es hombre, no siente como nosotros, pero para que nosotros entendamos lo que Él está sintiendo en su manera divina, se ponen estas palabras así. Oye como dice, mientras curaba yo a Israel, oigan, nosotros fuimos los que pecamos y Dios viene con amor a curarnos, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que yo tengo en memoria toda su maldad, yo lo recuerdo y cada vez viene a mi mente todo lo malo que ha hecho mi pueblo. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Versículo 7, todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay en ellos quien a mí clame. Oye, este sentir de Dios como que mi pueblo, el que yo cuidé, no hay en ellos ninguno que venga y clame a mí. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Cómo es una torta no volteada? Cuando usted está asando una torta, o en aquellos tiempos, los hornos que se usaban, cuando tú no la volteas, va a quedar cruda de un lado, ¿verdad? Te va a quedar de un lado seca y del otro lado cruda. Efraín fue como una torta no volteada para Dios. No tenía ese sabor para él. Pero ustedes notan el sentimiento de Dios, como Dios se siente cuando su pueblo se va a través a otros dioses y se olvidan de mí. Dicen, y no hay quien clame a mí. Dice Dios. En el capítulo 11 hay una maravillosa y hermosa ilustración de lo que es un padre con su hijo. Dice ese padre amoroso, en los versículos 3 al 4, ese padre amoroso está caminando con Israel, le está amando, le está cuidando con amor, mientras es un niño tierno. Así fue el pueblo de Dios, cuando Dios lo fue, al principio lo fue cultivando, fue creciendo el pueblo, y Dios jugaba con este niño, y lo amaba de todo corazón, y le enseñó sus primeros pasitos. Después, cuando el pueblo se hizo grande, se convirtió en un hijo rebelde y se fue de la casa y me dijo, me voy, me olvido de mi Dios y de mi padre. Y en todo este evento de rebelión del pueblo de Dios, hay una serie de figuras donde se ve la emoción de Dios, cómo se va tornando de ira a dolor a complacencia. Siempre va hablando así, de esa forma, hasta que después por fin puede ser cuando recibe a su hijo una vez más para sí. Y es una vez más su Dios para con ellos. Dice hablando sobre esta ilustración, en el capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y oigan cómo dice, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde hemos oído esa frase? ¿Alguien se acuerda? En Mateo hemos oído esa frase. Y esa frase en Mateo se hace atribución ¿a quién? A Jesús. El hijo, cuando tenía que volver para el censo, ¿se acuerdan? De Egipto llamé a mi hijo, así como de Egipto llamó a su pueblo cuando era un niño, en esta ilustración de ese hijo que está amando a Cristo, también dice, ahí se cumplió esa profecía, pero ahora con el Mesías, de Egipto llamó a su hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Dios nos amaba, nos cuidaba, y más nosotros nos alejábamos. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Miren cómo éramos nosotros de rebeldes. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Así fue Dios para con nosotros. Y el versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Oigan el sentimiento de Dios aquí hablando, ¿cómo puedo abandonarte? Te entregaré yo, Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Adma? O ponerte como a Seboín, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, dice el Señor. ¡Wow! Y miren este versículo, texto clave del libro. No ejecutaré el ardor de mi ira, dice Dios, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo dice Dios? Yo no soy hombre y yo no te voy a pagar a ti como tú me pagaste a mí. Hermoso, hermosa palabra de Dios. Texto clave del libro también para entenderlo bien. Y en Oseas 14, finalmente Dios redimirá a Israel, a su pueblo. Qué hermoso también estas palabras de rebelión, después de la redención, ahora que viene, Dios redimirá a su pueblo Israel y ya habitará con él para siempre. Dice en Oseas 14:4, y recordemos siempre cómo esto tiene que ver con la redención de Cristo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo sus sombras, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino de Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Oigan, ya el pueblo diciendo, ya yo no quiero los ídolos, es a Dios que quiero. Yo le oiré. Y esto parece como que Dios, eso que su pueblo dice, ya yo no quiero tener nada que ver con los ídolos, es con Dios. Eso parece ser como una melodiosa voz ante los oídos de Dios. Yo lo oiré, dice Dios, y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto, dice Dios. Y alguien pone al final esta última nota en el libro de Oseas, como que le hace este último preludio, este último final. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? O sea, esa añadidura no fue del autor. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y así termina el libro. Claramente, creo que fuimos viendo a Jesús en todo el libro, en todos los momentos que veíamos en el libro, pero dice el pastor Salvador Gómez, reflexionando acerca de esto, que Cristo es la razón por la que Dios no destruirá a su pueblo, porque el compromiso de Dios es eterno. Pero vimos claramente que Cristo es evidentemente visto en esa redención de Gomer, cuando Oseas tiene que ir y pagar un precio para liberar a Gomer y hacerla volver, liberarla de esa vida que llevaba y poderla volver a tener para sí. Hubo que pagar un precio. Eso no pudo ser así porque ya ella tenía las deudas con sus amantes y ya tenía esa vida, ya la tenía formada. Así que él tenía que venir y pagar para poder liberarla. Esa redención es evidente que es la redención de Cristo cuando tiene que pagar, ofreciéndose a sí mismo para pagar a nosotros nuestras deudas. Su sacrificio en la cruz es el único pago aceptable para comprar nuestra libertad. Oseas había pagado para liberar a Gomer de su prostitución, recordándonos el aspecto de redención de la obra de salvación. Veíamos también esa profecía. Si estamos leyendo el libro, no nos parece que sería una profecía mesiánica, ¿verdad? Porque pareciera que está hablando hasta de otro tema, de cómo de Egipto llamó a su pueblo cuando liberó a Egipto, ¿verdad? Pero Mateo 2, como muy bien decía nuestro hermano Francisco, usa ese mismo texto para decir que esa era una profecía de que Cristo iba a venir desde Egipto. Pero nos recuerda cómo el hijo malo es liberado primero, cómo viene el hijo malo, es liberado de Egipto para venir a ser un pueblo de Dios y formarse un pueblo para sí, y cómo viene ahora el Redentor de Egipto también para redimir a este pueblo humano. Conclusión, hermanos. Debemos arrepentirnos de nuestra idolatría y volvernos a Jehová, que es fiel. Olvidarnos de nuestra idolatría, de nuestra fornicación, de nuestro adulterio espiritual y volvernos al Dios que es fiel. Y recordemos adorar al Redentor que pagó la deuda de nuestra idolatría. Hermanos, 5 minutos antes, porque ya me había pasado con Ezequiel, unos 7 minutos, así que estamos 5 minutos antes. A menos que alguien tenga alguna pregunta ahora o comentario, pero este fue nuestro libro de Oseas. Maravilloso libro. Espero que la próxima vez que lo leamos tengamos ahora una nueva visión al respecto. Pero ¿alguien tiene alguna duda, comentario? Mi hermano Félix.
Entonces, en el capítulo 4, yo estaba observando que Dios mezcla la palabra prostitución con adulterio, o adulterio con fornicación, que posiblemente esté hablando que Él toma una mujer, pero no una mujer sí, prostituta en el sentido de la palabra que conocemos, sino prostituta fornicaria en el sentido que una idólatra, por ejemplo, a Baal. Entonces los hijos que ella tiene son hijos de prostitución, de adulterio, pero es porque se han apartado del Dios verdadero yendo detrás de los Baales o de los ídolos, posiblemente, porque entonces decir que Dios le manda a él que se busque una prostituta en el sentido que nosotros conocemos, entonces es como si Dios dijera ve y peca.
De peca.
Y Dios no es autor del pecado.
No lo comenté. Hay variantes. Hay autores que espiritualizan el término de que si realmente era fornicaria de verdad o no. Ahí hay división. Realmente hay algunos buenos teólogos que piensan de una manera, hay otros que piensan de otra. Nosotros tenemos. O sea, por el hecho de que Dios mande a él a casarse con la adúltera, con Gomer, no está pidiendo un pecado, necesariamente. Pero es una manera de Dios ilustrar. O sea, definitivamente Dios quería hacer una enseñanza bien clara en el pueblo. Sea que sea, como algunos piensan que es una ilustración, como más o menos me parece que va la versión tuya, o que haya sido una realidad, el propósito era la enseñanza al pueblo. Los que creen que sí era adúltera, lo que dicen es que el Dios la manda a casarse con ella, pero sabían de antemano como que ella iba a caer en pecado, pero eso no no está pecando con eso, en ese aspecto.
No, sí, en sí fue una realidad que se casó, según vemos el lenguaje, claro. Lo que yo estaba mirando el capítulo 4, que comienza del 11, al terminar el capítulo menciona y mezcla la palabra idolatría con fornicación. O sea que sí se casó, logramos que sí se casó, pero sí. No en el sentido de la palabra con una fornicaria, la que conocemos en sentido carnal, sino una
pecadora,
adúltera, ve y busca, y va a tener hijos de una idólatra. En ese sentido, es lo que más o menos el capítulo 4, comenzando el 11 en adelante, puedo entender. Pero es una simplemente...
Y volvemos ahí también, que como es una antología, a veces es difícil entender mucho, porque el capítulo 4 ya está hablando más de la ilustración, más del pueblo, de la idolatría del pueblo. Pero eso también hace que complique un poquito la parte de que sea como una antología de diferentes poemas, para uno entender bien si fue que ella ya era pecadora antes o no. Pero realmente sí, hay teorías diversas con relación al aspecto, pero bajo ningún concepto pensamos que Dios puso en pecado a Oseas con hacer esto que Dios le mandó hacer. Definitivamente, en eso estamos muy muy de acuerdo con el hermano. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bien, pues vamos a despedirnos en oración, oremos. Padre eterno, Dios de toda gracia, oh Señor, cuánto agradecemos que tú nos hayas revelado este libro y nos hayas dado a tu Espíritu para que Él pueda tomar estas palabras y ponerlas poderosamente en nuestros corazones, entendiendo que nosotros hemos sido infieles delante de ti, oh Señor, y que necesitamos desesperadamente volver a ti por el plan de redención que tú has creado por tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, oh Señor, danos este camino abierto para poder allegarnos a ti, oh Señor, para poder volvernos de nuestros pecados, de nuestras fornicaciones y de nuestras adulteraciones, y volvernos a ti, y que tú seas nuestro Dios, y nosotros seamos para ti tu pueblo, y reinemos eternamente contigo ya para bien y vida eterna. A ti sea toda la gloria, honra, poder y honor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.